Hola Pepe,
hola,
hola Ana Romano, ahí nos saluda muy bien, Ana subiendo las notas a la página web de Radio Nacional Santa Rosa. Y lo tenemos en línea, Mariana, al diputado nacional Ariel Rauschenberger, ¿verdad? Sí, está ahí. Está hola ahí. Ariel, buen día.
Hola Matías, hola Mariana, buen día a
ustedes. Buen día.
A toda la audiencia.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Bueno. Un poco de frío. Pero bueno,
está frío.
Se vino finalmente.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, Ariel, dale. Queríamos arrancar para empezar a charlar. Se viene por delante una sesión, no sé si tensa es la palabra, pero bueno, hay que terminar de definir qué contexto legal se le da a la gestión de la pandemia, esta famosa ley pandemia que se le llama. Queríamos tener tu percepción, estando ahí en contacto, y además también, ¿cómo esperás que salga la votación?
Bueno, a ver, este es un proyecto que ha tenido la suficiente discusión, el suficiente debate, está instalado en los medios, en la opinión pública. Creo que ya se ha dado también adelante las reuniones del presidente con los gobernadores, nosotros en la Cámara, en los debates en comisión. Creo que es un proyecto necesario para fijar, digamos, parámetros epidemiológicos que sean de carácter científico, en función de lo que opinan los que saben del tema, y con un proyecto que lo que justamente quiere es establecer una especie de semáforo epidemiológico, que determine qué medidas tomar en cada caso, sin tener que recurrir a un DNU. O sea, cuando el presidente emitía DNU, que está facultado para hacerlo, desde la oposición se nos quejaban de que se hacía por decreto y no se daba el debate legislativo, no intervenía el Congreso. Bueno, con este proyecto justamente lo que se hace es eso, ¿no? Es decir, definámoslos entre todos y con la participación del Congreso. Bueno, también acá hay una queja de parte de la oposición con una serie de argumentos rechazando esto, que fue un, bueno, el reflejo de esto se dio en el debate en la comisión, pero finalmente hubo dictamen de mayoría. Creo que la idea es avanzar con esto. Creo que vamos a lograr sancionarlo, que van a estar los votos para esto. Y como te decía, o sea, es necesario para fijar qué medidas se tienen que tomar en cada caso, que está recurriendo a un DNU. Da previsibilidad, no solamente para el Estado Nacional, sino también para las provincias. Y está también en línea con proyectos que se han llevado adelante en otros países, donde justamente a través de definir distintos estados, ya sea de bajo riesgo o de mediano riesgo o de alto riesgo, o bueno, en el caso de la alarma epidemiológica, dispara una serie de medidas que se deben tomar según el estatus sanitario que cada lugar tenga, ¿no? Así que creo que es un buen proyecto, necesario, y que estandariza las medidas a tomar en cada jurisdicción. Como te decía, en esto de dar previsibilidad, y de también, bueno, hacerlo tomando medidas en función de lo que nos dicen los que saben, ¿no? De cuántos parámetros que realmente respondan a medidas de carácter epidemiológico.
Ahora, Ariel, detonada la interna de la oposición, que vemos todos los días hojas y hojas del diario dedicadas a eso, y teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, ¿qué crees que puede llegar a haber de margen de negociación para que el proyecto salga votado?
Mira, a ver, cuando empezó la pandemia el año pasado, parecía que la oposición, realmente estaba asumiendo un rol de oposición responsable y como que colaboraba con la manera y las posibilidades de llevar adelante esta pandemia de la mejor manera, en un marco de convivencia política y siempre pensando en la salud de la población, bueno, en el bienestar de cada ciudadano y cómo salir de esta pandemia. A medida que la pandemia se fue desarrollando, lo que vimos es que empezaron, digamos, a utilizar políticamente los costos humanos, sociales y económicos de la pandemia. O sea, esto se ha visto profundizado justamente, como decís vos, a partir de la interna que tiene, fundamentalmente estamos hablando acá de Juntos por el Cambio, que lo lleva, digamos, esa interna la lleva al ámbito del Congreso, con cada medida que se trate, y en este caso particular creo que ha quedado reflejado esto en la posición que han tenido al momento de la firma del dictamen. Bueno, espero que prime la cordura, que prime la racionalidad y que podamos tener esta ley sancionada. A eso es lo que aspiro, porque la verdad que con la pandemia no corresponde hacer política, sino que lo que tenemos que estar todos juntos. Acá nadie se salva solo, y esto es un tema que lo tenemos que llevar adelante entre todos los sectores políticos. Creo que ahí tiene que haber una señal de madurez y dejar de lado las cuestiones internas o cuestiones, digamos, políticas, porque la salud de la población está por encima de todo eso.
Hablando de madurez, de diálogo, o por lo menos de pacto, podríamos decir, de los pilares que tienen que digamos predominar en este momento. Me voy ahora a otra ley que fue, digamos, sancionada la semana pasada, que tiene que ver más con tu área de expertise, que tiene que ver con el consenso fiscal, ¿no? Y bueno, tenemos los puntos más importantes que tienen que ver con girar a las provincias un monto muy importante para empezar de alguna manera a reactivar la economía, la prohibición del aumento de la deuda pública sin previa aprobación de la Cámara, de diputados, digamos, de los representantes del pueblo, y me interesaba este, y por ahí podemos capaz que explicarle a la audiencia un poquito mejor, ¿no? Suspende procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal. La Pampa en ese sentido tiene una historia con respecto a esto, y Mendoza también. ¿Cómo podemos analizar desde este ángulo, teniendo en cuenta nuestra provincia, esta suspensión de los procesos judiciales?
Bueno, Mariana, mira, el consenso fiscal arrancó, este es el del año 2020, el que se trató la semana pasada, ya arrancó la historia en el 2017. Uh-huh. Está, o sea, ahí en ese momento Macri había, en aquel momento donde se, incluso creo que se fomentaba, se incentivaba a que las provincias se endeuden en dólares, o sea que la nación lo hizo, llevó adelante un proceso de endeudamiento muy fuerte y fundamentalmente en moneda extranjera, en dólares. Bueno, ese mismo mecanismo se aplicaba a las provincias, o sea, incentivaban a las provincias a endeudarse y en dólares. No es el caso de la provincia de La Pampa, que desde siempre ha tenido una conducta muy prudente en lo que es el manejo de la deuda pública y de lo fiscal. Pero bueno, el resto de provincias, la mayoría estaba en esa situación. En este consenso lo que se hace es prohibir el tema de que las provincias se endeuden en moneda extranjera. Y esto es una prohibición, pero con el sentido de protección, ¿está? O sea, porque después vemos cuáles son las consecuencias cuando tenés un endeudamiento a moneda extranjera, cómo te condiciona el accionar de gobierno. Eso por un lado. Por el otro, la provincia de La Pampa no firmó ninguno de los consensos, o sea, no ratificó ninguno de los consensos, ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019, ni este tampoco, porque justamente uno de los puntos que el consenso planteaba en el 2017 era que tenías que renunciar a los juicios que tenías entablado contra el gobierno nacional, fundamentalmente los relacionados con la coparticipación, y en el caso de nuestra provincia, bueno, el ingeniero Carlos Berna en su momento había hecho una demanda contra la nación por un tema de la coparticipación, teníamos sentencia, dictamen favorable del procurador. Entonces, la Pampa no adhirió porque justamente estaba, era uno de los puntos que no estábamos de acuerdo, con que te había que renunciar a los juicios. Y bueno, ese juicio después tuvo una sentencia favorable en la Corte, y bueno, y ahora estamos en la discusión del tema de la apelación y demás, pero creo que fue una muy buena medida no haber adherido a ese consenso. ¿Cuál es la diferencia en este consenso respecto al de Macri? Que en aquel había que renunciar al juicio. En este se suspenden los juicios. O sea que, digamos, se suspenden los plazos, ¿no? O sea que creo que es distinto, pero no obstante eso, nuestra provincia no adhirió ni ratificó este consenso, o sea, ninguno de los que se vinieron firmando desde 2017 hasta acá, ¿está? Pero quería manifestar la diferencia entre cómo se planteaban los consensos durante el gobierno anterior y cómo se están haciendo con este gobierno. Incluso un punto, que por ahí desde Juntos por el Cambio decían que hoy los gobernadores están presionados, han sido presionados a firmar el consenso. Esto de ninguna manera es así. El apriete estuvo en el gobierno de Macri porque, si vos recordarás, estaba en vigencia el fondo de la soja, que era un fondo que se distribuía en obras. en obras a todos los municipios, a todos los pueblos. Bueno, en aquel momento era, si vos no firmabas el consenso fiscal en 2017, el gobierno nacional te dejaba de mandar los fondos de la soja. ¿Eso era más apriete que ese?
Imposible. Sí.
Bueno, entonces la Pampa no firmó, dejó de recibir estos recursos, y bueno, haciendo uso de fondos propios para cubrir esa situación. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, los mismos gobernadores que habían firmado el consenso porque querían seguir recibiendo esos recursos, el gobierno nacional se lo dejó de mandar. O sea, el primero que incumplió fue el gobierno nacional y dejó de mandar esos recursos que habían sido la zanahoria para la firma del pacto de 2017. Pero bueno, esa es un poco la situación de este consenso, que en realidad es importante para los muchos gobernadores en este contexto de pandemia. Bueno, tienen que tener herramientas para poder soportar los presupuestos de cada día, bueno, y los costos de la pandemia genera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este es uno de los puntos que sí que se aprobó en la sesión anterior, ya lo habíamos tratado en la otra y no habíamos podido llegar a votarlo, pero es uno de los puntos que tratamos en la semana pasada.
Estamos hablando con el diputado nacional, Ariel Rauschenberger. Ariel, quizá no como legislador, pero como contador, le pregunto, ¿qué pasó con lo del monotributo? Que de repente por ahí nos vimos, hubo un cambio de categoría y nos vimos algunos con deudas retroactivas a enero, en un contexto de inflación, de un gobierno que supuestamente apunta a ponerle plata a trabajadores y trabajadoras. ¿Está al tanto de eso y cómo qué, si fue un error o qué?
Sí, mira, Matías, contador no estoy, no ejerzo, o sea, yo desde que estoy en la función pública, como era una cuestión incompatible, no ejerzo, pero estoy al tanto de cómo viene la cuestión. Uh-huh. Incluso en este tema del monotributo tuve la posibilidad, justamente una vez que surgió esta cuestión de que vos sos monotributista que venía cumpliendo con todas tus obligaciones, y te metías en la página de la AFIP y apareció que tenías una deuda retroactiva, una deuda que no la habías generado vos, sino que te estaban queriendo cobrar una diferencia de categoría desde enero a junio por un tema de que había sido una demora, creo que injustificada, de parte de la AFIP. Bueno, motivó la preocupación, me metí en el tema y bueno, el jueves pasado, bueno, tuve la posibilidad de trabajar en conjunto con Sergio Massi y con Máximo Kirchner en el proyecto que entendemos le va a dar un alivio. Primero va a subsanar este error, por así decirlo, esta demora injustificada, como te digo, de la AFIP, que hizo que a los monotributistas le apareciera una deuda retroactiva que no era la idea de la ley que se había aprobado. Entonces la idea es, presentamos un proyecto que tiene digamos como puntos fundamentales. Por un lado, dejar sin efecto el cobro retroactivo. O sea, no hay deuda de enero a junio del 2021 porque haya, digamos, un aumento en la cuota mensual. Eso se va a dar a partir del mes de julio. O sea, a partir del mes de julio se va a aplicar ese aumento de la cuota y de la escala, que nosotros lo que planteamos en el proyecto es una recategorización con valores más altos de facturación. Es decir, que sea progresiva la escala. Por ejemplo, para darte una idea, la categoría A en el proyecto, o sea, hasta diciembre de 2020, el nivel máximo de facturación era 208 mil pesos. Con la ley que se había aprobado, lo llevaba a 282 mil pesos. Nosotros estamos planteando que sea 370 mil, porque justamente las categorías más bajas son las que más cantidad de monotributistas hay. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? Si vos facturabas 300 mil pesos, ya pasabas a la categoría B, porque te pasaba los 282 mil. Uh-huh. Ahora, con 370 vas a poder facturar, o sea, seguir con la categoría A, pero con una facturación mayor. Esto también hace que en vez de pasar a la categoría B, si facturaba los 300 mil, sigas en la A. Y así lo mismo con la B y las categorías que siguen. Por supuesto, se le da más facturación a las categorías más bajas, ¿no? Porque es a las que más se quiere aliviar, que son las más complicadas.
Claro.
Pero, o sea, se hace el proyecto plantea, por un lado, dejar sin efecto el cobro para atrás, se aplica a partir de julio, se hace una escala especial nueva que le da, como esto que te decía, ¿no?, que siga estando en la misma categoría, pero con mayor facturación, y a su vez, como hay un gran nivel de endeudamiento en los monotributistas, hay una mora en el orden del 50%, estamos hablando de acá, lo que se plantea es el proyecto también plantea un régimen de facilidades de pago, donde hay una red, o sea, hay condonación de intereses y multas hasta el 30 de junio del 2021, y a partir de así un plan de pago, se puede pagar con un plan de pago de hasta 60 cuotas, donde el interés no supere el 1,5% mensual. Y bueno, esto es como, digamos, también complementario en el sentido de poder darle la posibilidad de que se regularice, porque, bueno, hay monotributistas que llega el momento de plantear la jubilación y no te puedes jubilar porque estás con el tema de la deuda. Bueno, esto daría un alivio en ese sentido para que sigan estando en el sistema. Y bueno, es justamente para aquellos que los pequeños monotributistas, o sea, los pequeños contribuyentes, que son los que en esta pandemia la están pasando, son uno de los más afectados, ¿no?, por esta pandemia.
Y esto, no entendí, ¿esto se va a aprobar? ¿Está a aprobarse? Porque ya vence ahora el 20, ¿no? Hay que pagar.
En Matías, perdóname. El tema es así. De enero a junio,
¿sí?,
los valores de la cuota que se va a pagar, uh-huh, es la de la vigente a diciembre de 2020.
Ah, bien.
A partir de julio va a estar el aumento que se había hecho antes.
Sí.
Retroactivo, ahora no es retroactivo, a partir de julio.
Perfecto.
Pero con una escala mayor, o sea que es como que muchos van a bajar de categoría en vez de aumentar, uh-huh, de categoría.
Uh-huh. Bien.
Y esto, la idea justamente es tratarlo lo más rápido posible. En principio, como te decía, el proyecto, eso tuve la posibilidad de ser coautor y lo presentamos el jueves pasado. Se va a tratar, en principio, se está hablando, falta confirmarlo, pero se está hablando de una reunión de comisión para mañana, de presupuesto, comisión de presupuesto para sacar dictamen, uh-huh, y aprobarlo en el recinto en la semana que viene, para que ley pase al Senado y ya se ponga rápidamente en vigencia. Incluso un punto que también tiene el proyecto es para evitar esto de que la FIP se demore en la reglamentación, tiene 30 días para reglamentarlo.
Oh, bien.
Ariel, veo que evidentemente en el recinto abren las ventanas, ventilan cruzado y escuchan a la gente, porque esto es realmente haber escuchado el reclamo de la gente, que lo sintió como que, bueno, finalmente siempre se termina cortando por el lugar más débil.
Claro, pero Mariana, perdóname, yo sí, hablando de lo que me decía Matías de contador.
Sí.
Como contador o como ciudadano común, uh-huh, vos no tenías la culpa de que, no, claro, si la FIP se había demorado, cobren para atrás. O sea,
claro,
si es un error imputable a la administración, entonces la misma administración es la que tiene que solucionar el tema. Por eso yo me metí de lleno en la cuestión, porque veía la injusticia que se había dado con el tema. Y bueno, y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Esto por ahí, entre comillas, sirvió para que ahora no solamente eso que se deje sin efecto, ese aumento retroactivo, sino que planteamos escalas más amplias, que también es importante.
Claro.
Y el tema de la posibilidad de que se puedan regularizar la deuda, para también, bueno, no hacer una causal de salirse del sistema. Y esto que te decía, que muchos hoy están por tramitar la jubilación, o en el momento de jubilarse no le permite lograr el beneficio. Pero fundamentalmente es esto, ¿no? Lo que vos decías, se logró un efecto no deseado y había que corregir esa situación, y bueno, para eso estamos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, y va la pregunta de frente, ¿podés llegar a ser candidato a senador si en algún lugar Berna ya dijera, bueno, yo ya estoy grande, ya es momento de retirarme? ¿Hay posibilidades de que Compromiso Peronista pueda poner a su senador?
Mira, Mariana, con todos los problemas que estamos teniendo, que todos los problemas que tiene la sociedad, con esto de la pandemia, que bueno, gracias a Dios, las vacunaciones y a las gestiones que está haciendo el gobierno, la vacunación está avanzando y espero que lo más pronto posible podamos salir de esa situación. No creo, no, por lo menos en mi opinión, no corresponde hablar del tema candidaturas, eso ya será un tema que llegará, pero creo que, a ver, para candidato a senador, el mejor candidato es Carlos Berna, indudablemente.
Bueno, políticamente correcto. Bueno, igual ayer la vicepresidenta pidió imaginación, hay que volver a motivar a argentinos y argentinas. Creo que la forma de hacerlo también es con proyectos, es con ideas, es con escuchar y transformar en proyectos las propuestas. Así que, bueno, yo no me quedo con esa respuesta, la dejo abierta. Pero muchas gracias, Ariel, por estos minutos con Radio Nacional.
No, no, gracias a vos, Mariana, a Matías, bueno, a todo el equipo, por la predisposición de siempre, y estaremos en contacto cuando ustedes lo dispongan, porque viene una agenda movida, por lo menos desde el punto de vista de lo que es el Congreso. Es buena hora que así sea, y seguramente, como decís vos, hay muchos proyectos para tratar, que necesitamos que se traten para que se vuelquen en respuestas para los problemas de la gente, así que ese es el sentido un poco de la función.
Gracias, Ariel.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.